La siguiente plática bíblica titulada La luz resplandeciente está basada en el libro de Mateo capítulo 4 versículos 12 al 17 y se celebró el 4 de febrero del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Estamos en el libro de Mateo. Es un libro muy bonito, como he ya mencionado. El libro de Mateo habla del rey de los judíos. Tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Su principal audiencia son los judíos. Y quiere hablar de que Jesús es el rey de los judíos. Y luego hay otros tres evangelios, pudiera haber 100, porque es compleja la personalidad de Jesús, pero él determinó que fueran 4. Estamos en Mateo, el rey de los judíos. Marcos habla de un siervo que vino a servir. Ese es el tema del libro de Marcos. El libro de Lucas, que es el siguiente evangelio, habla de un hombre como tú y como yo, Jesús en toda su humanidad. Y el evangelio de Juan habla de Jesús como Dios. Son los 4 diferentes maneras de ver a Jesús y cada uno tiene su objetivo bien definido. Estamos en Mateo y en esta ocasión vamos a ver Mateo, se dice, el estudio se llama La luz resplandece y es Mateo 4 del 12 al 17. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio de poder penetrar en tu palabra y sacar de ahí estas joyas maravillosas que tú tienes para nosotros. En esta noche te pedimos que tú nos llenes nuestro corazón de tu palabra, que sea alimento sólido, que después podamos nosotros poner en la práctica en nuestra vida diaria. Gracias por las personas que escuchan estos mensajes y que llenan nuestra alma, a las personas que se conecten esta noche o después que lo vean en el canal de YouTube. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio se llama La luz resplandece y estamos hablando del capítulo 4 de Mateo, versículos 12 al 17. Los voy a leer. Dice así Mateo 4, 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio la gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un pasaje importante que nos lleva a citas del Antiguo Testamento. Bueno, pues la semana pasada hablamos del inicio del ministerio de Jesús a la edad de 30 años, que es cuando los sacerdotes y levitas tomaban cargo en el judaísmo para el pueblo de Israel. Él está cumpliendo eso y empieza su ministerio público a la edad de 30 años. Han pasado 30 años ya de su vida, los cuales vimos en capítulos anteriores, el nacimiento de Jesús y otras pequeñas cosas, porque lo que Jesús hizo durante esos 30 años es estar sujeto a sus padres. Hay un incidente a la edad de 12 años, cuando José y María van a visitar Jerusalén y Jesús va con ellos y se pierde, y regresan rápidamente para buscarlo, y él está dando cátedra a la edad de 12 años con los sacerdotes en el templo y todos maravillados de la gran sabiduría de Jesús. Pero después ya no se dice más de Jesús hasta los 30 años. Tantas especulaciones se han hablado de qué pasó, pero básicamente la Biblia nos dice que Jesús estuvo sujeto a sus padres, y eso está en el libro de Lucas. Y ahora, como vimos la semana pasada, él empieza su ministerio y lo primero que pasa, él va al desierto a tener un tiempo profundo de oración, 40 días y 40 noches, y es tentado por el diablo. A partir de ese pasaje, y empezando en el pasaje del día de hoy, versículo 12, ha pasado probablemente hasta un año, en donde hay cosas que Jesús hace durante ese año, pero que no están en este libro de Mateo, porque son cosas que no necesariamente están relacionadas con el tema, con el reino mismo de Jesús, proclamando ser el rey de los judíos. Principalmente estamos hablando del libro de Juan en el capítulo 1, y nos podemos ir al libro de Juan en el capítulo 1, que dice lo que pasó durante aproximadamente ese año, en donde Jesús estuvo haciendo varias cosas que no se mencionan en el libro de Mateo. Nos vamos al capítulo 1 de Juan y vemos que algo muy importante pasa. Dice que Jesús quiso ir a Galilea. Notamos que en el versículo 12, que es el que estamos estudiando en Mateo 4:12, dice: volvió a Galilea. ¿A que ya había estado en Galilea? Sí. Aquí en Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces, él fue a Galilea y pasaron varias cosas ahí que queremos mencionar. Creo que me falta una hoja en esta Biblia, ¿no es cierto? Bueno, entonces podemos verlo acá. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29, que es lo que vimos ya en el bautizo de Jesús en el Jordán con Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo que no se menciona en Mateo es lo que pasa en el encuentro que tiene Jesús con los futuros discípulos de Jesús. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Juan que se refiere aquí es Juan el Bautista. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí empieza él a tener contacto con los que van a ser sus discípulos y que vamos a ver la semana entrante cómo él se encuentra con ellos y los ya jala para que sean sus discípulos allá en Galilea. Eso es lo que relata Juan. Y durante su estancia en Judea, sí conoció a esos unos de los discípulos. Porque también en 1:43, que ya lo citamos, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe. Felipe halló a Natanael, Juan 1:45. Y ahí está empezando a tener diferentes contactos de los que van a ser sus discípulos. También tenemos en el capítulo 2 de Juan las bodas de Caná. Él regresa al templo en el mismo capítulo 2 de Juan. En el capítulo 3 de Juan él conoce a Nicodemo y se fue a Galilea a empezar su predicación vía Samaria, en donde tuvo su encuentro con la mujer samaritana en capítulo 4 de Juan. En el tema de esta noche es la luz que resplandece en medio de tanta oscuridad. Nosotros sabemos, la Biblia nos lo dice con gran fuerza, que el príncipe de este mundo es Satanás. Él controla las cosas que están pasando el día de hoy en el mundo. El título de la propiedad del mundo se lo dio Adán a Satanás allá en Juan 3. Y nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. Pero en medio de toda esa oscuridad, Satanás, que durante toda la historia del hombre en la tierra ha estado perturbándolo, haciéndolo desviarse, metiendo una filosofía totalmente contraria a la doctrina que Dios quería para el hombre, la luz resplandece. Viene Jesús con una luz intensa. Dice el capítulo 1 de Juan en el versículo en el versículo 4, dice así, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, y aquí está, no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, pues eso es lo que sigue pasando el día de hoy. Hay una profunda oscuridad sobre este mundo, en donde está lleno de codicia, de maldad, de mentira, de intrigas, de traición y de tantas cosas de esa índole. Y los cristianos, pequeñas luciérnagas que sí dan un poco de luz, no es suficiente para toda la oscuridad que tiene este mundo. Siempre la ha tenido, un mundo lleno de oscuridad. El hombre había decidido desde el principio no caminar en los caminos de Dios, en la obediencia de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 19. Proverbios capítulo 4, vamos a ver aquí, Proverbios capítulo 4, versículo 19, dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es suficiente que el hombre pretenda ser bueno y haga buenas obras, porque nadie es bueno. Todos fallamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo viene a la tierra como el Redentor. Viene a redimirnos del problema tremendo que tenemos, porque todos hemos pecado. Capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la historia del hombre. Dios buscando al hombre continuamente, el hombre rechazando a Dios, cuando las evidencias son clarísimas de la existencia de Dios y de la maldad del hombre, y cómo Dios ha querido reconciliar al hombre con Dios. No, no lo ha hecho. Dice el versículo Romanos 1:23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también los entregó, los abandonó y dijo, bueno, pues hagan lo que quieran. Y eso es lo que ha pasado con el mundo que tenemos. Un verdadero enredo, un lío, una completa obscuridad. Así es el pecado. El pecado insensibiliza al punto de que el daño posterior es mayor. El pecado es como la lepra. Tú sabes que la lepra en sí misma, pues es muy fea, lo que tú quieras, pero no causa tanto daño por la lepra misma, sino que las consecuencias de la lepra, porque con la lepra ya no tienes dolor. Al no tener el gran amigo del hombre que se llama el dolor, pues entonces no sabes qué está pasando en el cuerpo y no hay defensa contra otros muchos daños que causa el no tener el dolor. Tú puedes enterrarte un cuchillo en la mano y no tendrías ningún dolor. Y bueno, estarías ahí sangrando completamente hasta que alguien lo notara que no fueras tú. Así es el pecado. El pecado hace que tú tengas insensibilidad y ya no tienes una conciencia avivada de lo que es el bien y el mal, que Dios de todas maneras lo puso en nuestra conciencia desde siempre, desde el nacimiento. Bueno, Jesús venía a restaurar esa sensibilidad y, más importante, a restituir vida donde había muerte, sanidad donde había sanidad, donde había lepra. Lucas capítulo 2, versículo 30. Lucas capítulo 2, versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto lo estaba diciendo esta persona que vio a Jesús cuando lo llevaron al templo para purificación. 8 días después, circuncisión, 8 días después de nacido. Y él dice que es luz que está llegando a este mundo. Aquí en este capítulo 4, empezando en el versículo 12, que es el estudio de esta noche, luz que resplandece, empezamos con el versículo 12. Cuando Jesús oyó que estaba preso, vino a Galilea. Bueno, ¿quién es el que estaba preso? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Claro que estamos hablando de Juan el Bautista, porque precisamente los versículos anteriores estaban hablando de la visita que hizo Jesús al Jordán, en donde se bautizó. Eso lo vimos hace dos semanas. ¿Ok? El heraldo del rey, Juan el Bautista, que había estado anunciando la llegada del rey, que es lo que vimos en las pláticas anteriores, sale de la escena. Ya no se necesita. El rey ha llegado, está entrando con todo su esplendor y luz para cumplir lo que el heraldo había pregonado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo vimos en Mateo capítulo 3, versículo 7. Y Jesús oye que Juan ahora está preso, no porque él esté sobrenaturalmente sabiendo que Juan está preso, sino porque pues le dan reportes comunes del pueblo de que Juan ha sido encarcelado. Y ha sido encarcelado porque, predicándole a Herodes, le ha dicho: no te es lícito tener la mujer con quien andas. Eso está en Mateo capítulo 14, versículo 3. Mateo capítulo 14, versículo 3. Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Pues es que estaba casada con el hermano y le robó la mujer al hermano. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, lo único que hizo Herodes fue encarcelarlo. Y bueno, finalmente Juan el Bautista había terminado con su labor como pregonero de Dios y Dios lo saca de la escena. Y por predicar tan fuerte con Herodes, Herodes le quita la vida. Mateo capítulo 14, empezando en el versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Era el plan de Dios que su siervo Juan el Bautista había ya cumplido la comisión encomendada y merecía su descanso eterno. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Que dice así: el Padre, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan el Bautista. Y entonces Juan sale de la escena, él muere en manos de Herodes, al confrontar y condenar el pecado de Herodes. Y bueno, eso es lo que todo predicador que con fuerza predica la Biblia se expone a ser atacado. ¿Cuántos misioneros han muerto desde el circo romano hasta nuestros días por predicar con fuerza la necesidad de ordenar nuestra vida con los principios de Dios y hacer de Cristo el Salvador de sus vidas. Bueno, Juan el Bautista lo hizo y pagó con sangre. Pablo haría lo mismo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Cuando él iba a Jerusalén y quería llegar a Jerusalén y todo el mundo le estaba advirtiendo que no fuera porque le iba a pasar muy mal, inclusive perder la vida. Y aquí en Hechos 20, 24 dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, Jesús mismo también moriría en manos de los que le atacaban, porque en realidad el cristiano muere cuando recibe a Cristo. Muere a sí mismo y entra una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que las personas se entreguen a Cristo, lo hagan el Salvador de sus vidas, reciban el regalo de la vida eterna que Él pagó en la cruz y arranquen con una vida nueva, siguiendo los principios estipulados en la Biblia de cómo se debe de vivir aquí y no conforme a las filosofías del mundo. Y muchos lo pagan con su propia vida. Y si no lo pagas con tu propia vida, de todas maneras viene persecución, rechazo, burla, diferentes maneras de matarte, porque el mundo y Dios son totalmente opuestos y enemigos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4, un versículo muy fuerte. Pero cuando tú vienes a Cristo, empiezas un camino diferente, muy diferente a lo que enseña el mundo y de lo cual estamos embriagados, saturados de la filosofía del mundo que viene del príncipe de este mundo que es Satanás. Dios quiere que vivamos de otra manera y al vivir de otra manera sí viene la persecución y muchas veces, como en el caso aquí de Juan el Bautista, como en el caso de Jesús mismo, como en el caso de Pablo, morirían, pagarían el precio de su cristianismo con su propia vida. Entonces Jesús ve que Juan pues ya está en la cárcel y sale de la escena. Jesús ahora toma el centro completo de la predicación de la luz que va a resplandecer en tanta oscuridad. Y vemos que fue el tiempo exacto. Número uno, el tiempo exacto de ese versículo 12. Juan el Bautista sale, acaba su ministerio y entra el rey con toda la pompa a estar en el centro de la escena. Número dos, no solamente fue el tiempo exacto, sino que fue también el lugar exacto. Versículos 13 al 16. Dejando a Nazaret, ya había regresado Jesús a Galilea es la región, Nazaret es la ciudad. Y él vivía en Nazaret. Lo hizo toda su vida hasta los 30 años ahí con sus padres. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Jesús empezó a predicar en el lugar exacto que Dios quería para él. No fue en Jerusalén, donde estaba la ley judaica, donde estaba el templo, donde estaban los principales sacerdotes judíos, el Sanedrín. Pero fue en Galilea, en esta tierra que se llama Capernaum, una ciudad judía, mitad gentil, ignorante, muy despreciada, obviamente, por Jerusalén, porque no solamente Capernaum, sino que todo el territorio de Galilea eran denominados ciudadanos de segunda clase. ¿Okay? Él vino de Nazaret a Capernaum. Allí en Nazaret intentó predicar y lo único que recibió fue la posibilidad de que lo apedrearan. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor vino sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de espíritu, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era un pasaje mesiánico del libro de Isaías. Y con eso, pues la verdad que lo quieren apedrear, dicen los versículos siguientes. Porque como dice también otro versículo, el profeta no iba a ser profeta en su propia tierra. Y entonces llegó a Capernaum, que sería donde él tendría su ciudad. De ahí iba a estar él trabajando con los discípulos por los siguientes 3 años. Mateo 9, 1. Mateo 9. Mateo 9, 1. Que dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado del Jordán, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Era Capernaum. Lo podemos leer en todo el pasaje. Capernaum es la ciudad donde él empieza su predicación. Fue el lugar exacto, porque ahí se escucharía su predicación de consolación. Capernaum quiere decir tierra de consolación, perdón, tierra de compasión. Ahí empezaría la predicación de Jesús, hablando de consolación, hablando de alivio, hablando de esperanza en medio de tanta desolación. Ahí donde había lo peor, estaba predicando Jesús, porque sabía que donde está más oscuro, también la gente está más reconociendo su necesidad de luz. Así se cumplía la predicación de Isaías, tierra de Zabulón. Por eso lo dice aquí, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que cuando dijo tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio la gran luz. La Galilea de los despreciados, de los de segunda clase, no queridos, gentiles o mezclados con judíos, venía la luz en todo su esplendor. Por eso dice después, los asentados en la región de sombra de muerte, luz, luz le resplandeció. Más adelante, allá en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús diría, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo quiero preguntarte a ti en esta noche, ¿cómo estás tú en cuanto a la luz? Quizá pues estás ahí totalmente abandonado en las cosas del mundo y solamente trae mayor vacío. El mundo te ofrece mucho y da nada. Es un ladrón. El ladrón no viene sino para matar, huir y destruir, dice Jesús. Y eso es lo que el mundo te ofrece. Y por lo tanto hay un vacío profundo, una oscuridad muy grande en tu corazón. Y pasan los años y llegas a tener 40 y 50 y 60 y solamente se agudiza ese vacío profundo porque nada en el mundo satisface. Necesitas venir a la luz. Él, allí en Capernaum, tenía muchas de esas personas desesperadas, realmente reconociendo su gran vacío y listas para que escucharan la predicación y vinieran a Jesús. Una ciudad de perdidos, de enfermos, desahuciados, y ahí abundaba todo eso. Y escogió este preciso lugar para empezar el mensaje divino. El Evangelio de Dios, las buenas nuevas, de que sí hay manera de solucionar el profundo vacío que tenemos y que nada de este mundo satisface. La luz ahora resplandecía con gran fuerza, aunque sería solo por un corto tiempo. Juan capítulo 9, en el versículo 5. Juan 9, 5. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Juan 5, luz soy el mundo, dice Jesús. El versículo anterior, el 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Por un corto tiempo, toda la luz en todo su resplandor estaría en el mundo, y lo empieza ahí en Capernaum. Juan capítulo 12, versículo 35. Juan, capítulo 12, versículo 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Predicaba con mucha fuerza de que la luz es lo que tú necesitas. Y entonces, pues, pronto se desvanecería y vendría el rechazo de todos, porque la luz en las tinieblas tiene otro concepto muy importante: molesta. Molesta intensamente. Estás en una oscuridad total, de repente te ponen una luz resplandeciente y te sientes que hay una gran molestia, en donde puede tornarse en agradecimiento, gracias porque ahora veo, o tornarse en rechazo. Apaga esa luz que tanto me está molestando. Mateo, capítulo 11, versículos 23 y 24. Mateo, capítulo 11, 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, pues, qué mensaje tan fuerte, porque Dios se manifiesta a ti constantemente, te está buscando, quiere que vengas a la luz, que dejes las tinieblas, que dejes la doctrina terrible del mundo y empieces a caminar con Jesús. Lo hagas el Salvador, el dueño de tu vida, y obedeciendo empieces a conocer su doctrina y empieces a seguir su camino, que es totalmente opuesto al mundo del día de hoy, al mundo de todos los tiempos. Siempre está mal. ¿Cómo estás tú con respecto a recibir la luz, aceptar la luz, agradecer la luz y seguir la luz del mundo que con tanta fuerza nos busca constantemente? Y somos nosotros los que, demasiado ocupados en tantas otras cosas, la ignoramos, la rechazamos y hasta blasfemamos de ella. Él empezó su ministerio, Él empezó su predicación en el lugar exacto, ahí donde las cosas están bastante mal, allí en el corazón perdido de los hombres que necesitan salvación, allí donde estás tú, totalmente quebrantado, vacío, confuso, perdido. Ahí va Jesús, ahí quiere entrar a tu corazón, ahí quiere encender la luz para que la luz del Evangelio resplandezca y tú empieces a caminar con Él una nueva vida. Bueno, entonces tenemos que fue el tiempo exacto, que fue el lugar exacto, y también tenemos que es el mensaje exacto. Versículo 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje del Evangelio, el primer paso que tenemos que dar para tener llenura en lugar de vacío. Tengo que admitir que he estado mal. Tengo que arrepentirme de que yo he seguido mi propio camino y no el camino de Dios. He hecho lo que yo quiero, cuando quiero, cómo quiero, y vivo mi propia vida pensando que yo puedo hacer las cosas. Y lo único que ha pasado es que me he perdido totalmente. Ese era el mensaje de Jesús. Lo vamos a ver por todo el Evangelio. Inclusive vemos capítulo 7 de Mateo, versículo 28. Mateo capítulo 7, en el versículo 28. Mateo 7, 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús contundentemente te dice la verdad. Yo soy la verdad. ¿Qué otra cosa podría él decir? Y la verdad es que estás perdido, que estás obscuras, que no sabes dónde vas y que necesitas un Salvador que te saque al camino adecuado, el camino de Cristo. Jesús habla la palabra directa, no mezclando tradiciones o confundiendo las cosas como las religiones hacen, en donde realmente se salen del único punto importante, y el único punto importante es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 19. Eso es lo que Jesús está diciéndole a todos, principalmente a estos fariseos que están nublando el mensaje con tantas tradiciones y tantas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio mismo. Juan capítulo 8, versículo 38, que dice así, Juan 8, 38. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Yo les digo el mensaje que viene del Padre. No es rituales, no son actos exteriores, es examinar tu corazón y arrepentirte de la manera como tú has actuado. Capítulo 12, de ahí mismo de Juan, en el versículo 49, Juan capítulo 12, versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 17, versículos 7 y 8, Juan 17, versículos 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estaba hablando de sus discípulos, no del mundo. El mundo para nada iba a aceptar lo que Jesús estaba proclamando. Jesús proclamaba la palabra pura, no adulterada, una palabra de verdad que derretía los corazones sinceros que reconocían su vacío. Yo te pregunto si ese es el caso tuyo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta noche es tu imperiosa necesidad de venir a Cristo, de arrepentirte, de pedir perdón y hacer de Cristo el Salvador y dueño de tu vida. Jesús, que estaba proclamando el mensaje de salvación, ven a mí y yo te daré agua viva. Y eso lo decía por todos lados, como en Juan 7:37. En el último día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes tu sed? ¿Estás tú listo para venir a Jesús sin excusas, tomando la responsabilidad de la vida sin Dios que hasta ahora has tenido y deseando tener la luz del mundo, la luz resplandeciente que Jesús tiene para ti? Eso es lo que había estado predicando Juan el Bautista. Ese es el tema. No hay que hablar de otra cosa. Arrepentíos. Arrepentir quiere decir cambiar de camino. Vas hacia el sur y dices: este no es el camino, es hacia el norte. Y dar la vuelta y empezar a caminar. Metanoia es la palabra exacta en el griego. Cambio de mente, cambio de vida. Se necesita un cambio radical para pasar de la oscuridad a la luz admirable. Un cambio de dirección del pecado a los caminos de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Porque les dijo, Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo tema: Israel no se arrepintió y el reino de Jesús en la tierra se pospuso hasta un tiempo venidero. Lo mataron. Salió de la tierra en lugar de tener la tierra como Mesías y dueño de la tierra que Él es. Pero todo individuo que acepta a Cristo en su corazón, el reino de Dios se ha acercado, porque en este tiempo el reino está en el interior de aquellos que le siguen. Vendrá el tiempo y que también será en la tierra, lo dice la Biblia, pero en este momento ven a Jesús, dale tu corazón, empieza una nueva vida con Él. Él pagó por tus pecados en la cruz. Él ya hizo todo el trabajo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo, apropiártelo, tomarlo para tu vida. Haz de Cristo el Salvador y dueño de tu corazón. Será la gran decisión, la decisión más importante de tu vida, porque con eso Él te regala la vida eterna. No te la puedes ganar. Uno de tus pecados y tú no entras al cielo. Él pagó por tus pecados y te da gratuitamente la justificación para con Dios. Él quiere que tú vengas a Cristo. Ven ya, ven el día de hoy. No demores y sigas totalmente enjaulado en la vida atroz y de destrucción que está allá en el mundo. el día de salvación es hoy. He aquí el día aceptable. He aquí hoy el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Esta noche, ahora mismo, hagamos una pequeña oración. Que la luz entre a tu vida. Que Cristo entre a tu corazón. ¿Cómo? Díselo pidiendo perdón por tus pecados, arrepintiéndote, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar tú y yo, vamos a pedirle a Jesús que venga ese perdón y que Él se apropie de tu vida como Señor absoluto. Él regala vida eterna. Repite conmigo esta pequeña oración en silencio. Habla directamente con Dios. Dios, me arrepiento de una vida totalmente vana, egoísta, egocéntrica que he llevado. Por eso está mi vacío. Pero en esta noche yo quiero un cambio total. Entra a mi corazón. Cambia mis interiores. Llévame al nuevo camino. Siéntate en el trono de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, por lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario por mí. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Entra, Señor, entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús regala vida eterna. No es la una oración, sino es la oración y un inicio de un camino nuevo, que Él mismo hará. El bebé nace a la vida y de una manera natural empieza todo un crecimiento. La vida espiritual es igual. Tú naces al pedirle a Cristo que entre a tu corazón y Él te va llevando a que crezcas en el conocimiento de la palabra y te apropies en tu propia vida de todos estos principios, con una vida abundante que lo ofrece. Y después, la vida eterna, cuando partimos de este peregrinaje aquí. Ojalá ya hayas hecho esa decisión conmigo, ojalá y arranques, empieza a leer el Evangelio de Juan, que es el primer libro de la Biblia. Dile al que te invitó que te guíe en tu lectura, porque la palabra de Dios es el alimento del alma, que ahora que está avivada porque Cristo está en tu corazón, necesita leche. Leche como el bebé que desesperadamente la pide porque ya nació. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Arranca esta vida preciosa con Cristo. La luz en tu vida, la luz resplandece. Con esto acabamos nuestro estudio de esta noche. La semana entrante, jueves 8:30, seguiremos con el capítulo 4 de Juan para los siguientes versículos, que empieza en el versículo 18, en donde el rey empieza a tener sus emisarios, los discípulos. Aquí te espero, jueves del siguiente, 8:30. Que Dios te bendiga.